Deuteronomio capítulo 5. Moisés, en este libro de Deuteronomio, está dando unos discursos al pueblo de Israel poco antes de que ellos entren a la tierra prometida. Como Moisés ya les ha dicho y lo va a repetir todavía otra vez, él no va a ser capaz de llevarlos a la tierra prometida porque el Señor le prohibió por cuanto desobedeció a Dios. Entonces Moisés le dijo ya al Señor, tú te vas a quedar de este lado, vas a morir aquí antes de que el pueblo pase para allá. Y tiene que designar entonces a Josué, que va a ser el que lo va a suceder en esta gran labor de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces ellos están esperando de este lado del Jordán antes de pasar para allá. Y Moisés está dando estos discursos a manera de despedida del pueblo para recordarles lo importante de guardar la ley que les ha dicho. La nación de Israel es una nación joven, apenas tiene aquí 40 años de haber nacido, porque nació cuando salieron de haber sido esclavos y salieron con mano poderosa de parte de Dios y por medio de Moisés y atravesaron el desierto, y ahora tienen ya 40 años de nacimiento esta nación. Y qué interesante que el Señor utilizó a José para ser el líder que dio origen a esta nación, habiéndose llevado a su familia a Egipto 400 años antes y haberlos hecho habitar en la tierra de Gosén, en donde se multiplicaron de ser de 70 personas a 3 millones más o menos, que eran ya, se calcula, en ese momento, o 2 millones y medio por ahí. Entonces Moisés continúa, ya ha dicho su primer discurso y continúa ahora con su segundo discurso. En el capítulo 5 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. El Señor ciertamente habló a la gente que estaba en Horeb en aquel entonces. Pero el Señor está diciendo aquí, Moisés está diciendo, el pacto que el Señor lo hizo con realmente ustedes los que están vivos, porque los demás ya estuvieron muertos. El pacto era de introducirlos a la tierra prometida y de darles una buena tierra. Ahora, fíjense, el Antiguo Testamento, que significa antiguo pacto, dependía de la obediencia del pueblo. Si el pueblo obedecía, ellos iban a permanecer en la tierra. El Señor ya les ha dicho y les va a repetir varias veces: si ustedes obedecen y guardan mis mandamientos, se van a quedar aquí, van a vivir largos días y esta tierra va a ser de ustedes. Pero si ustedes no obedecen, yo los voy a echar de aquí. Entonces, dependía de la obediencia del pueblo que Dios cumpliera su parte del pacto. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto, y qué glorioso es que estemos bajo un nuevo pacto. Porque ya no depende tanto de nuestra habilidad. ¿Y saben por qué? No es que no tengamos que ser obedientes. Todavía depende de nuestra obediencia. Pero el Señor ha hecho una gran cosa. El Señor ha hecho un pacto en sí mismo. Cuando Él habla de la sangre del nuevo pacto que es derramada por nuestros pecados, habla de un pacto en donde el Señor paga por nuestras faltas. Y ahora Él nos da de su Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de obedecer. El hombre normal no puede obedecer a Dios. Y Pablo dice que estas leyes le fueron dadas al pueblo de Israel para que se diesen cuenta que eran limitados para obedecer a Dios. Y todo hombre de Dios en el Antiguo Testamento que fue fiel a Dios fueron personas que en un momento dado se desesperaron de su carnalidad y llegaron delante de Dios a pedir ayuda. Y por eso vemos que Moisés, que era un hombre muy cercano a Dios, dice la Biblia que era el hombre más manso en toda la tierra. ¿Por qué era manso Moisés? Porque se daba cuenta de su debilidad. La mansedumbre se adquiere cuando yo me doy cuenta que no soy nada, cuando yo me doy cuenta que no tengo los recursos para servir a Dios y que dependo de Él. Entonces se adquiere esta virtud de la mansedumbre. Y bueno, qué glorioso que estamos ahora nosotros bajo este nuevo pacto. Dice aquí que el Señor habló cara a cara con vosotros, le dice Moisés, en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo el Señor: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, la Iglesia Católica ha cambiado este decálogo, que es el mismo que está en Éxodo, capítulo 20. Los 10 mandamientos, de acuerdo a la Iglesia Católica, al Catecismo Católico, son como siguen. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10. No codiciarás los bienes ajenos. Ellos toman como el primer mandamiento de lo que estamos leyendo nosotros aquí el no tendrás dioses ajenos delante de mí, en el versículo 7, y el versículo 8 hasta el 10 lo toman como parte del mismo mandamiento del primer mandamiento, pero no es. Son dos mandamientos diferentes. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te vas a hacer ninguna imagen, de ninguna figura, de ninguna cosa, para adorarla, para venerarla, para inclinarte a ella. Ese es el segundo mandamiento. No es el primero, no es la mitad del primer mandamiento. Y ellos, para justificar el hecho de que veneran imágenes, dicen lo siguiente, esto lo bajé del internet del Vaticano. El mandamiento divino, dice el Vaticano, implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día que el Señor os habló en Horeb, del medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Eso lo vimos anteriormente, está en Deuteronomio 4, del 15 al 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la instrucción de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, la serpiente de bronce, por ejemplo, el arca de la alianza y los querubines. Ellos dicen que por cuanto el Señor envió a su Hijo en figura de hombre, mandó hacer una serpiente de bronce, hizo en el arca de la alianza el arca misma, y hizo también, mandó hacer querubines, así va del arca, que Dios estaba como permitiendo ahora hacer imágenes para venerarlas. Pero eso no dice la Escritura, porque aquí, mis amados, como estamos leyendo aquí lo que está diciendo en este versículo, aquí en Deuteronomio capítulo 5, que Moisés está recitando nuevamente los 10 mandamientos, ya el arca la habían construido, ya habían hecho la serpiente de bronce. Todavía no venía el Verbo encarnado, pero qué impresionante que no tenemos ninguna figura, ninguna escultura de cómo era Jesucristo, porque sería una locura. Ese supuesto lienzo que recogió el rostro y la impresión del rostro de Jesucristo es mentira, porque el lienzo no va a recoger de esa manera la figura del rostro. De ninguna manera lo puede recoger de esa forma. O sea, otra cosa que habría que explicar, pero no tenemos tiempo para eso. Así que no podemos nosotros, solamente porque, bueno, pensamos que el Señor ahora con la serpiente y con los querubines y con el arca y con que Cristo vino como hombre, ahora Dios te está permitiendo que veneremos imágenes, de ninguna manera. Pero continúa diciendo el Vaticano, fundándose en el ministerio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó contra los iconoclastas, según el diccionario de la Real Academia Española, dícese del hereje del siglo VIII que negaba el culto debido a las sagradas imágenes. Imagínense, el hereje que negaba el culto a las sagradas imágenes, según la Iglesia Católica, las destruía, este hereje, a las imágenes, y perseguía a quienes las veneraban. El culto de las sagradas imágenes, o sea, justificó contra estos iconoquistas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos, o sea, de todo. Nuevamente, las imágenes dicen ellos que se pueden hacer, pero está en contra de lo que dice la Escritura. El Hijo de Dios, al encarnarse, dicen ellos, inauguró una nueva economía en las imágenes. Mentira. Eso lo hubiera explicado Él, lo hubiera dicho Él, lo hubieran dicho los apóstoles, lo hubieran practicado. Y ninguno de ellos lo practicó. Fue algo que se practicó muy posteriormente y que, como vemos, estaba siendo perseguido por algunos cristianos celosos de Dios en el siglo VIII. El culto cristiano, sigue diciendo el Vaticano, de las imágenes no es contrario al primer mandamiento. Ellos creen que está en el primer mandamiento, que está, es el segundo mandamiento completo. No es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. Y están aquí los concilios de Nicea 601, de Trento de 1821, 1825, Vaticano II, etc. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Bueno, de cualquier manera, el Señor nos prohíbe que adoremos cualquier cosa. La prohibición de este mandamiento tiene una consecuencia inmediata en el mismo mandamiento. Dice, no te harás ninguna imagen de ni cosa alguna, ni que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas, dice el versículo. O sea, no solamente no está diciendo que no las adores, sino que ni siquiera te inclines a ellas, ni las veneres, dice aquí, ni les vas a servir. Pero vemos nosotros que eso es lo que la gente está haciendo con las imágenes hoy en día, con aquellos que veneran y adoran imágenes. Y van a adorar a la imagen. Si realmente, digamos, que está equivocado que una persona adore a la madre de Jesucristo, porque ella es un ser creado, y la Biblia dice, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Solamente. El mismo Jesucristo lo dijo. No digo con excepción de mi madre. No, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quebrantando este mandamiento, hay personas que van a visitar a la Virgen de un lugar, o a la Virgen de otro lugar, o a la Virgen de otro lugar, ¿verdad? Porque si todas son representaciones de la misma, hay de diferentes lugares, y tienen que ir al lugar para venerarla en aquel lugar, o adorarla en aquel lugar. Es porque es justamente el quebrantamiento de este mandamiento, que es idolatría. Entonces dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, dice aquí, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en relación a esto, está diciendo el Señor esto, aunque también visita la maldad de los padres en relación a cualquier cosa. Pero qué interesante que está puesto eso en este mandamiento. Eso ya no está en el catecismo católico, ya está quitado todo eso, y nada más, simplemente lo omitieron. Hay cuatro mandamientos que son relacionados a la relación del hombre y Dios, y seis mandamientos relacionados a la relación del hombre con el hombre. Cada uno estaban en cada tabla. Los cuatro relacionados a Dios estaban en una tabla, y en la segunda tabla los relacionados al hombre con el hombre. El catecismo católico solamente tiene tres para Dios y siete para el hombre. Entonces, definitivamente ahí, deliberadamente quitaron ese mandamiento ahí de la Escritura. Dice entonces, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este versículo se ha tomado también con algunos para decir, necesitamos hacer ciertos actos de liberación, porque, y necesitamos desatar maldiciones de la gente, porque la gente tiene maldiciones porque sus padres, quién sabe qué hicieron, y sus abuelos, quién sabe qué hicieron. Entonces ellos están heredando esta maldición. Dice la Escritura que el hijo no heredará el pecado del padre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que cuando un hijo, un niño crece en una familia en donde hay mucha porquería. Yo conozco personas que crecieron en un hogar en donde sus padres practicaban orgías. Pues la jovencita esta que conocí estaba totalmente torcida de su mente, porque existía esa porquería en su casa. Y a eso se refiere: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como de, víctima de las circunstancias, víctima del pecado del padre, la persona sufre eso. O si un padre es alcohólico, su hijo, ¿cómo van a ser? Pues un poquito con algún defecto. Si es drogadicto también. Si se está inyectando todo el tiempo droga y su hijo puede que nazca con sida. Y no tiene la culpa el niño, pero el pecado del padre lo está pasando al hijo. De esta manera, no se está refiriendo a una maldición. ¿Por qué, mis amados? Porque el acto de liberar a alguna persona de alguna maldición pasada no lo vemos nosotros en la Biblia practicado por nadie. Pero sí leemos: si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. Así que no necesitamos más que venir a Cristo Jesús y ya. Y vemos, sí, también ejemplos en las Sagradas Escrituras de hijos, reyes de Israel, que fueron hijos de padres pecadores, popularmente y altamente pecadores, y que con su corazón se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña los corazones de las personas para estas cosas, ¿verdad? Entonces, pero también me gusta eso que dice: yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero también hago misericordia a millares a los que aman, me aman y guardan mis mandamientos. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios en mi hogar, mis hijos van a heredar toda esta buena y sana tradición que existe allí. Cuando yo puedo compartir, y en mi hogar puedo compartir la palabra de Dios con mi esposa y con mis hijos, esa es una semilla que se queda plantada allí, ¿verdad? No en todo hogar se puede hacer, pero en donde se puede es una gran bendición. Y yo les digo, padres cristianos cuyos hijos están en problemas, no pierdan la esperanza, porque esa semillita que ahí se plantó, eventualmente va a dar su fruto. Y aunque tu esposo o tu esposa no sea cristiana, la semilla que tú has plantado, el Señor dice: ¿cómo sabes tú, mujer, si tú vas a ser santo a tu marido o salvo a tu marido? ¿Y cómo sabes tu marido si va a ser salvo a tu mujer? Y también dice que cuando alguno de los padres es cristiano, los niños de alguna manera reciben esta influencia, esta semilla en su corazón, y hay que estar orando, orando, orando por ellos. El versículo 11 dice, nos va al cuarto mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto algunos los interpretan de usar el nombre de Dios para decir cualquier cosa. No tanto se está refiriendo a esto, aunque también se puede tomar para eso, pero se está refiriendo a jurar por Dios y no cumplir en vano. Dice: Dios te lo va a tomar a cuentas cuando usas un nombre. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y también tu sierva como tú estás descansando. ¿Por qué? Pues acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Guárdalo como se debe de guardar, no por descansar tú pongas a trabajar a todos los demás, sino hazlos descansar a todos, acuérdate de que tú también fuiste siervo. Ahora este mandamiento, alguien puede decir: ah, mira, tú acabas de hablar de que el segundo mandamiento la Iglesia Católica lo quitó, ¿y qué estamos haciendo nosotros con guardar el sábado? ¿Por qué no guardamos el sábado, si es uno de los 10 mandamientos? Yo les podría decir, mis hermanos, que nosotros nuestro ejemplo lo seguimos de Jesucristo y de los apóstoles. Y Jesucristo dijo en cierta ocasión, cuando lo estaba siendo encarado por los intérpretes de la ley, que le dijeron: ¿por qué tus apóstoles están restregando espigas para comerse en día sábado? Y el Señor les dijo: porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y el sábado es el reposo, y nuestro reposo es Cristo. Y la costumbre que se tomó los cristianos, por cuanto Cristo resucitó el día domingo, usaron el día de reposo, que era el día que se juntaban a orar y a celebrar la reunión que tenían, ¿verdad? Como el sábado, lo cambiaron al domingo, simple y sencillamente. Sigue siendo un día para el Señor. Aunque en realidad nuestro reposo es Cristo, ¿y qué quiere decir? Yo ya no le dedico un día al Señor, le dedico todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ahora, entre paréntesis, sí nos conviene descansar un día. Nos conviene descansar un día de la semana porque nuestro cuerpo no está diseñado para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. También el Señor le dice al pueblo de Israel, este pacto del día de reposo lo hago contigo, Israel, como un pacto que va a ser una diferencia entre los demás pueblos, porque también Ismael fue circuncidado y también otros hijos de Abraham fueron circuncidados que no pertenecieron al pueblo de Israel, solamente la descendencia de Isaac. Entonces había muchos pueblos que practicaban la circuncisión. Algunos dicen que incluso en Egipto se practicaba la circuncisión por otras naciones. Pero entonces el Señor les da ahora el sábado como un distintivo especial. Este va a ser el distintivo especial entre tú y yo. Entonces ahí está la explicación del día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, aquí está una lección de longevidad. Honra a tu padre y a tu madre y van a ser prolongados tus días que el Señor te da. No matarás, literalmente es no asesinarás. Y no asesinarás con alevosía y no asesinarás de ninguna manera. No cometerás adulterio. No hurtarás. Una Biblia que estaba leyendo, la Biblia textual dice, debería haber sido no robarás, porque hurtar es apoderarse de lo ajeno pacíficamente, pero robar también puede incluir la violencia. Y la palabra aquí también incluye violencia o no violencia. No despojarás a nadie violentamente o no violentamente. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, podía haber continuado la lista aquí, pero el Señor simple y sencillamente dijo ya, de ninguna otra cosa vas a desear de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me las dio. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz, y en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyésemos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, nos moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Qué fácil es hablar. Qué fácil es prometer. El pueblo de Israel está diciendo, mira, nosotros estamos temerosos porque hemos escuchado la voz de Dios y tenían una actitud correcta. Hemos escuchado la voz de Dios desde el monte que está humeando. ¿Y qué Dios, qué pueblo ha vivido, qué hombre hay, dónde se ha escuchado que una persona escuche la voz de Dios en vivo, de esta forma del fuego y viva? Y nosotros estamos vivos. Bueno, pues no nos queremos morir. Así que Moisés, tú entra y habla con Dios. En el versículo 28 del capítulo 5 de Deuteronomio estamos viendo cómo Moisés está relatando al pueblo de Israel las cosas que han acontecido desde que salieron de Egipto. Les ha dicho cómo después de que ellos escucharon, imagínense, el decálogo. Los 10 mandamientos el pueblo los escuchó directamente de la boca de Dios. Moisés bajó con las tablas, pero ellos escucharon con sus propios oídos los 10 mandamientos. ¡Qué cosa tan increíble ha de haber sido eso! Con voz de trueno, dice la Escritura, que temblaba el monte, humeaba. Se había dado orden de que la gente no podía pasar de cierto límite porque si no moría. El pueblo entero estaba temblando, oyendo con un estruendo impresionante la voz de Dios que salía del medio de un torbellino de oscuridad, de tinieblas y de fuego. A una gran voz. Y el pueblo le dice a Moisés, mira, estamos todavía vivos, pero no entendemos qué hombre hay que le haya pasado esto. Seguramente vamos a morir, así que por favor entra tú y habla con Dios, y lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a hacer. Hay algunos que han visto esto como algo, una debilidad del pueblo, de que ellos no se querían acercar a Dios. Yo lo veo como un verdadero temor reverente de parte del hombre a Dios. ¿Quién soy yo para acercarme a Dios? Cuando nosotros venimos a Dios, delante de la presencia del Señor, aun cuando venimos delante del trono de la misericordia de nuestro Señor, ¿quiénes somos para acercarnos delante de un Dios vivo que ha creado los cielos y la tierra, mis amados? Y esto le agrada a Dios. Aquí dice que se va a agradar de esto, cuando dice esto. Dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo. ¿Cuál es la voz de ellos? No queremos acercarnos porque no queremos morir, queremos que tú hables con el Señor y nosotros vamos a hacer todo lo que Él te diga. Esa era la voz que estaba escuchando el Señor. He oído las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Y ahora este versículo 29 hasta cierto punto es un poco patético. Dios está llorando. ¿Quién diera que tuviesen siempre tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Literalmente la traducción debe ser como lo acabo de leer. ¿Qué diera que siempre tuviesen tal corazón? Que siempre la gente tuviese esta actitud de decir, todo lo que tú digas, Señor, yo lo voy a hacer. Dice, porque yo, dice el Señor, lo único que quiero es hacerles bien. Para que tengan bien, para que les vaya bien, para que tengan largos días, para que disfruten. Y el Señor nos dice ahora a nosotros, ¿qué diera que tú escuches mi voz todo el tiempo y tengas esa actitud de decir, Señor, yo te voy a servir? ¿Cuántas veces a veces nos comprometemos delante de Dios una vez que hemos caído y nos arrepentimos y estamos llorando delante de Dios? Señor, te entrego mi vida. Y el Señor ahí nos dice a veces, ¿qué diera que tú siempre tuvieras esa actitud y no te regreses atrás? Nunca. Para que te pueda bendecir. Para que te pueda dar todo aquello que realmente tu corazón desea, pero que tú no sabes obtener, y yo te lo quiero dar. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Me recuerda ese pasaje donde el Señor Jesucristo, viendo a Jerusalén, le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, llorando, dice, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Oh Jerusalén, que matas a los profetas y que rechazas a los que te son enviados, no conociste el tiempo de tu visitación. No supiste los días que son para tu paz. Ahora van a venir días de destrucción. Yo quiero el bien para ti, pero tú no lo quieres. Tú no quieres escuchar. ¡Wow! Y a veces puede ser esa misma queja contra nosotros, el Señor. Porque me ama el Señor y solamente quiere mi bien. No quiere otra cosa más que mi bien. Y eso es lo que hay en el corazón de Dios. Entonces le dice, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. ¿Y por qué el Señor tiene este clamor, este llanto? Porque sabe que el pueblo de Israel no va a obedecer, que va a desobedecer, y que justamente aquello que les va a decir Moisés más adelante, que les va a acontecer, y ya les había dicho anteriormente, si desobedecen, les va a acontecer. Y van a ser echados de la tierra, y van a ser dispersados por desobedecer a Dios. Cosa tan terrible. Tú quédate aquí conmigo, Moisés, le dice el Señor, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, sigue diciendo Moisés, todo lo está relatando Moisés, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pero no va a suceder así, desafortunadamente. En el capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Los mandamientos de Dios no son mandamientos así nada más por darlos. Tienen un propósito los mandamientos de Dios, no solo más porque yo digo. Yo me acuerdo que a veces cuando mi mamá me decía algo y me mandaba a hacer algo, y yo quería una razón, realmente buscaba una explicación. Haz esto y esto y esto, pero ¿por qué? Porque yo digo. ¿Qué explicación es esa? Bueno, no me quedaba otra, porque si no, me iba mal. Pero el porque yo digo, el Señor no lo dice así, porque te va a ir bien. Los mandamientos de Dios era para que el pueblo tuviese una vida sana, tuviese largos días. Por ejemplo, les va a dar leyes de higiene. El practicar la higiene, incluso en medicina, no se conoció hasta hace como 100 años. Antes los doctores no practicaban la higiene y se moría mucha gente. Y el Señor les va a decir, cumple los mandamientos que yo te voy a dar y no vas a tener las enfermedades que tuviste en Egipto. El Señor ya les está diciendo, solamente cumple esto y vas a ver que no vas a tener, no les está explicando. La razón es que los microbios, no, el Señor no pone, no se va a explicar tantas cosas, pero todos los mandamientos de Dios tienen un propósito y una razón de ser. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el Shema, que todo judío repite diariamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Literalmente es, oye Israel, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y es bien interesante lo que dice aquí. Sabemos que el nombre de Dios, que es Y o Y, H, V o V corta, H, Y, H, V corta, H, son las consonantes del nombre de Dios, el tetragrama, pero le faltan las vocales, porque también se escribían muchas palabras sin vocales y se suponían ya las vocales. Y uno al escuchar la palabra, a veces sin vocales, nada más veía las consonantes y ya más o menos sabía que así se leía, y cada vez que la leía la pronunciaba de la misma manera. El asunto es que el nombre de Dios cuando lo leían no lo decían, se quedaban en silencio. Entonces llegó el momento en donde el nombre de Dios no se supo cómo era su pronunciación, pero sabemos su significado. Yo soy el que soy. Es el nombre que el mismo Señor, con el cual quiso darse a conocer delante de Moisés y delante del mundo, ¿verdad? Y aquí está diciendo, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim. Elohim es Dios, pero Él, la palabra Él, es Dios, una unidad, un Dios, Él. Elohim es un grupo. Si decimos dioses, no funciona, porque la palabra Dios es pierde la unidad, es simplemente plural. Entonces, realmente no hay una palabra que nosotros podamos traducir correctamente para describir lo que nos está diciendo aquí. Pero lo que está diciendo, en cierta manera, es esto. Oye Israel, Yahvé, tu dioses es uno. La palabra uno, hay varias palabras para uno en griego. Hay una palabra uno que es una unidad y hay una palabra uno que es un grupo. Aquí se utiliza la palabra de grupo. Es como decir, mi familia y yo somos uno. Bueno, no somos una persona, pero somos una unidad, una agrupación. Y aquí está diciendo, Israel, oye, Jehová, tu Elohim, tu Dios en grupo es uno. Aquí está hablándonos de el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No entendemos la naturaleza de Dios. Tiene tres personas, pero es uno. Y como nuestra mente finita no puede entender eso, simplemente tenemos que entenderlo como el Señor nos lo está diciendo. Oye, Israel, Yahvé, tu Elohim, es uno. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras las encontramos nosotros cuando un maestro de la ley vino a preguntarle al Señor, después de que Jesucristo había hecho callar a los escribas y a los fariseos que lo estaban tentando cuando le habían hecho la pregunta acerca del tributo, si era lícito darle tributo a César o no. Y dijo, a ver, traigan una moneda. Y cuando le trajeron la moneda dijo, ¿de quién es la imagen? De César. Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron sorprendidos de la respuesta porque lo querían atrapar con esa pregunta. Entonces inmediatamente llegó otro. No sabemos si para atraparlo con la pregunta por la respuesta que le da el Señor, pero le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y sin titubear Jesucristo le dijo, el gran mandamiento, el más importante y más grande mandamiento es este. Y le dice este mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, y se lo saca de Levítico 18:19, en donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que has escuchado, los mandamientos que acabamos de leer, los 10 mandamientos, Los primeros cuatro mandamientos que están relacionados con el hombre y Dios se cumplen en amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y los últimos seis mandamientos relacionados al hombre y al hombre, ¿verdad? De honrar al padre y a la madre y de no matar, de no hurtar, etcétera. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios demanda de estos dos mandamientos, de amar y amar. Amar a Dios y amar al hombre. Me dice Juan, no puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano, porque el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, tiene que ser de esa forma. Y le dice este maestro intérprete de la ley, le dice, ha respondido bien, maestro, porque ninguno de los holocaustos y sacrificios es superior a amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor le responde, no estás muy lejos del reino de Dios. Un hombre que realmente andaba indagando la verdad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y hasta el día de hoy vemos algunos judíos ortodoxos que se atan unas cajitas a la mano con correas de cuero, y dentro de las cajitas tienen escrituras, también se las ponen aquí en la frente, y escriben también escrituras en los postes de las casas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Fíjense este un detalle súper importante, cómo el Señor les va a decir al tipo de tierra que el Señor los está metiendo. Dice, el Señor te va a meter cuando llegues a esas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Wow! Saben, mis amados, a veces nosotros decimos, Señor, sácame de este problema que tengo, de esta situación grave en mi vida, porque yo quiero servirte con todo mi corazón y quiero servirte con alegría, con contentamiento en mi vida. Y es bueno el deseo, es honesto de nuestra parte cuando estamos en problemas y en angustias, pensamos eso, muy fácil lo pensamos. Y este pueblo estaba clamando desde antes, estando cuando, hasta estaban blasfemando, murmurando, ya murieron mucha gente en el desierto, los 600,000 y tantos que contaron, arriba de 20 años para arriba, todos murieron ya en el desierto, ¿verdad? Entonces, ahora es gente nueva, pero que también estuvieron desde ahí, desde niños y desde jóvenes, estuvieron en el desierto, pasaron por el desierto, oyeron la voz de Dios allá en el Sinaí, y ahora están oyendo la voz de Moisés, y estuvieron sufriendo y padecieron, y acaban de entrar apenas a un lugar en donde están ya reposando. Ya bebieron agua, ya habían murmurado, esa misma gente, cuando no pudieron pasar por Edom, porque el Señor les dijo, cuídate de no pasar por Edom, de no pelear con ellos van a estar asustados, y salió Edom y les dijo, no, que rodean la tierra, y al rodear la tierra tuvieron que bajar hacia el sur, y volvieron a murmurar, y ahí fue donde el Señor les envía serpientes ardientes, porque llegaron a un lugar completamente inhóspito, y no tenían agua. Y después fue cuando Moisés le dijo que le hablara la piedra y golpeó la piedra en ese momento tan crítico de dolor, de angustia. Y ahora el Señor les dice, mira, ahora que entres a la ciudad, vas a entrar en ciudades grandes, tremendas, que ningún arquitecto de ustedes diseñó, que ningún constructor la tuvo que hacer, van a habitar en casas que tú no edificaste. Y en las casas hay cosas que tú no adquiriste. Y afuera vas a ver plantíos y vas a ver olivares que tú no plantaste, alguien más lo hizo. Viñedos que tú no edificaste, vas a ver cisternas que tú no cavaste. Trabajo duro. Vas a entrar en algo, en un paraíso, en un oasis, que Dios te lo va a dar así. Es como aquella persona que anda en el desierto sedienta y hambrienta, y de repente entra a un cuarto donde le abren las puertas y hay todo tipo de manjar ahí, una mesa de un rey. Se queda así, wow, Yo ni lo cociné ni me lo gané y está todo ahí. Dice el Señor, cuando entres a ese lugar y tú vas a poder decir, ay Señor, yo allá era difícil servirte por tanta angustia que yo tenía, por tanto problema, por tanta necesidad, pero si tú me das este tipo de descanso del que estás hablando aquí, oh Señor, yo te sirvo. Yo a veces oraba y le decía, Señor, ¿por qué no me haces millonario? ¿Qué te cuesta? Yo de veras que voy a usar ese dinero para ti. Pues no tengo problema. ¿Será? Porque nuestro corazón es así, de repente decimos, sí, 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 ¿verdad? Yo era fanático de Superman, les voy a contar. Yo era fanático de Superman de niño, y cuando conocí al Señor dije, ¡ay! El Señor es mejor que Superman, porque Superman es limitado, ¿verdad? Pero una de las cosas que hacía Superman es que de repente tomaba un carbón y lo apretaba en la mano y se convertía en un diamante. Y yo hasta de niño decía, ay, ¿por qué Dios no hizo a Superman? Podían darle dando diamantes a todo el mundo, sí, pero al rato el diamante entonces ya no vale nada. Eso no lo pensaba yo. Pero yo sí pensaba, bueno, si Dios es más poderoso que Superman, Él podría apretarme un carboncito por ahí y mandarme un diamantito. No necesito hacer eso. Decía, Señor, ¿por qué no me haces millonario y voy a usar ese dinero para ti? Pero fíjense cómo el Señor está hablando aquí. Está advirtiendo algo que desafortunadamente el pueblo de Israel no lo va a obedecer, no va a prestar atención y van a caer en esta advertencia que les está diciendo el Señor. Cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando estés en esta situación de relajamiento, de relax y de solaz, te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, cuando eras esclavo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ahora aquí el Señor nos está dando un mandamiento de que, bueno, okay, vamos todos a jurar en el nombre de Dios. Bueno, el Señor está hablando con gente de corazón duro, pero más adelante Jesucristo nos explica, mira, realmente no jures por nadie. No jures por nadie, ni por tu mamacita linda, ni por el gato siquiera, ¿verdad? Que tú sí seas sí y tú no seas no. Sea una persona que cumples lo que dices, que se puede confiar en tu palabra. Pero aquí esto de por Jehová jurarás quiere decir, si vas a tener que jurar, pues juras por el nombre del Señor. Bueno, no andaréis en pos de dioses ajenos ni de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. ¿Qué pasó en Masá? Bueno, en Masá tuvieron una rencilla porque llegaron a un lugar donde había aguas amargas. Y tuvieron esta rencilla y riñeron contra Moisés. Y Moisés le dice, ¿por qué me riñen contra mí? Dice, porque nos sacaste aquí para matarnos de sed, esas aguas no se pueden beber. Y el Señor ya les da instrucciones que tiren un árbol en el agua y las aguas se hacen dulces. Y el Señor le llamó ese lugar Masá y Meriba, que quiere decir rencilla y murmuración, revelación en contra de Dios, que son la injusticia y la impiedad. Quebrantar los mandamientos relativos a Dios es impiedad. Quebrantar los mandamientos relativos al hombre es injusticia. Porque la ira de Dios, dice Pablo, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad es rechazar a Dios y no importarme lo que Dios diga. Y la injusticia es quebrantar los mandamientos relativos a nuestra justicia con el hombre. Entonces no tentaréis al Señor. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, o sea, esto va a hacerlo el Señor, Él va a arrojar al enemigo, Él lo va a hacer. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Tal vez está viendo lo que está escrito en los postes, tal vez está viendo a alguien que traiga su cajita colgada a la mano o en la cabeza. ¿Qué significan estos estatutos que nos ha mandado el Señor? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Y saben lo trágico y lo terrible de este asunto. El Señor les está diciendo, cuando tu hijo te pregunte acerca de estos estatutos y testimonios, tú le vas a decir esto. Le vas a decir, no solamente Dios nos ha mandado guardarlo, no. Cuando Dios nos sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, con milagros, con señales y prodigios, y nos sostuvo en el desierto, luego nos mandó estos mandamientos para que nos fuese bien aquí. Esto significa que es algo que se va a pasar de hijo a hijo, a hijo a hijo. Y desafortunadamente la mayoría de los judíos creen que los milagros y las plagas que el Señor hizo en Egipto y la forma en la que el Señor sostuvo a Israel por el desierto es un cuento, es una fábula. ¡Qué terrible! ¡Qué trágico! Cuando nos olvidamos de Dios en la manera que el pueblo de Israel lo ha hecho, no todos, afortunadamente, pero muchos lo han hecho. De trágico es, debemos cuidarnos nosotros de no olvidarnos y atender a las palabras también que nuestro amado Jesús nos dice para ponerlas por obra. ¿Por qué? Porque Él quiere también nuestro bien. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante, llena de gozo, para que tengan descanso. El que esté cargado y cansado ponga sus cargas delante de mí. Yo he venido para que tengan paz. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. Yo la doy realmente. Yo he venido para que tengan un propósito, una herencia. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Señor, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente queremos guardar tus palabras en nuestro corazón, ponerlas por obra, Señor. Guardarnos de poner anclas en este mundo, Señor, cuando sabemos que solamente estamos de paso. Queremos vivir para ti, Señor, haciendo tu voluntad perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Amén.